Informativo UPV.
Informativo UPV.
Hola, saludos de Carmen Revillo en este viernes 10 de marzo. Dentro exactamente de dos meses, el 10 de mayo, se celebrarán en la UPV elecciones. Será el momento de elegir a la persona que esté al frente de la universidad. Además, esta semana también hemos conocido el ranking QS World University. Si quieres conocer el buen lugar que ocupa la Universitat Politécnica de Valencia, sigue con nosotros. Comenzamos.
El 10 de mayo serán las elecciones en la Universitat Politécnica de Valencia. Será el momento de elegir a la persona que estará al frente de la UPV. El Consejo de Gobierno ha aprobado el calendario electoral. Del 3 al 6 de abril será la presentación de candidaturas y la campaña electoral comenzará el 28 de abril y acabará el 9 de mayo. La votación anticipada y la solicitud del voto por correo será del 28 de marzo al 3 de abril. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la memoria de verificación del grado en Ciencia de Datos, que ofrecerá 75 plazas a partir del curso 2018-2019. Explica más detalles el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV, Miguel Ángel Fernández Prada.
Desde la Escuela de Informática se hizo un análisis muy serio sobre posibles ofertas que podrían complementar la oferta que ya se está haciendo, y esta fue la que claramente salió con gran ventaja. Cuando digo se hizo un análisis, haciendo encuestas con los estudiantes, preguntando a empleadores y también debatido todo esto en la comisión asesora que tiene la escuela, que incorpora no solamente académicos, sino también incorpora personal externo, ¿no?
Por parte de la comisión académica se ha presentado también una actualización del sistema interno de calidad de los títulos de la UPV, inspirado en los nuevos estándares europeos de 2015 y en la adquisición de competencias por parte de los estudiantes.
Está alineado no solamente con los requerimientos de ANECA, sino también con los requerimientos de ABAP, con los requerimientos del SG, como digo, de las European Standards Guide. También hemos utilizado como referencias sistemas de acreditación americanos. En definitiva, hemos tratado de hacer un SIC más moderno, más eficiente, más ágil y más útil.
La UPV propondrá como candidato al Premio Jaume I a las Nuevas Tecnologías a Ramón Martínez Máñez, director del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la UPV y la Universitat de Valencia. Martínez Máñez, catedrático de Química, trabaja desde hace 20 años en el desarrollo de nuevas sondas moleculares cromogénicas para detectar aniones, cationes y especies neutras de interés ambiental. El vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV, José Capilla, explica por qué.
Tiene un currículum impresionante, tanto a nivel científico, de citaciones, de índice H, como de resultados de transferencia, porque es autor de 18 patentes, entre otras cosas. Por tanto, pensamos que es un magnífico candidato para ser respaldado por nuestra universidad frente a la próxima convocatoria de premios Jaume I.
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de la medalla de la UPV al Colegio Mayor San Juan de Ribera de Burjassot.
La Universitat Politécnica de Valencia repite un año más como una de las 100 mejores universidades del mundo en agricultura y ciencias forestales, según la última edición del prestigioso QS World University Rankings por materias. Además, la UPV es reconocida también como una de las 150 mejores en ingeniería química e ingeniería civil, arquitectura y arte y diseño. Francisco Mora es el rector de la UPV.
Los rankings reflejan consecuencias del trabajo diario de la comunidad universitaria, y el ranking QS, pues centrándonos, atiende más a la componente investigadora, pues de nuevo ahí en 13 disciplinas estamos como situados como referente internacional, ¿no? Porque aparecemos entre las 250 posiciones.
Cabe destacar que en arquitectura y en arte y diseño es la primera vez que la UPV aparece en el ranking y lo hace en el top 150 de las universidades más importantes de todo el mundo.
Pues hemos irrumpido, ¿no?, en una posición entre las 150 mejores, una posición muy destacada, y además que es un poco, yo creo que hace justicia, ¿no?, viendo lo que tenemos en nuestro campus.
El ranking QS por materias destaca también el liderazgo de la UPV en estadística e investigación operativa, área en la que se encuentra entre las 200 mejores universidades del mundo. Ingeniería eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones, ciencias ambientales, ciencia de materiales e ingeniería mecánica, aeronáutica y fabricación, entre las 250 mejores. Y en informática, matemáticas y física y astronomía, logra situarse entre las 350 mejores. De nuevo, Francisco Mora, rector de la UPV.
Ninguna universidad trabaja para los rankings. No debe ser el objetivo trabajar los rankings, sino es consecuencia, ya digo, del trabajo. Y cada uno pondera de forma diferente algunos aspectos. Pero lo que sí que trabajamos como universidad, y lo veo en el sentir de los campus, es que queremos ser una buena universidad en docencia, formando a los alumnos, en generando nuevo conocimiento e investigación y sirviendo a la sociedad. Al fin y al cabo, esas tres misiones, ese sí que son nuestro objetivo. Y si como consecuencia de esos objetivos aparecemos en los rankings, pues mejor que mejor.
Para elaborar la clasificación, QS analiza diferentes parámetros relacionados con la producción científica, el prestigio de las universidades, tanto para el mundo académico como empresarial, la proyección internacional y el compromiso de la enseñanza.
Formar una generación respetuosa con la libertad y que trabaje por la paz es el objetivo de la Universidad de Tifariti, la primera universidad creada en el Sáhara Occidental. Fundada hace 4 años, cuenta con estudios de pedagogía, enfermería, informática y periodismo, 600 alumnos y 40 profesores. Su rector, Hatari Adallah Ahmed Salem, ha visitado la Universidad Politécnica de Valencia para participar en la segunda jornada Pueblo Saharaui, Universidades Públicas Valencianas.
La Universidad de Tifariti pretende formar una generación que respeta la expresión de libertad, que respeta la amistad entre los pueblos, la paz, el rechazo a la violencia y al terrorismo, y que sus esfuerzos tienen que ser desplegados para la libertad de nuestro pueblo y conseguir su dignidad.
La jornada forma parte del compromiso adquirido por las universidades públicas valencianas hace 2 años con la firma de un convenio de cooperación. A partir de ahí, cada universidad ha aportado su grano de arena en función de sus posibilidades. Entre otras cosas, la UPV ha realizado campañas de recogida de alimentos y juguetes y ha trabajado para dotar de material a la Universidad de Tifariti, como explica la vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deportes de la UPV, Rosa Puchades.
El que hem fet és subministrar a través de l'AMT transport, perquè el problema és manejar-se entre els campaments. Entonces vam enviar un autobús, vam enviar 100 ordenadors, de tal manera que l'escola d'informàtica i alguns centres de secundària s'han dotat ja, jo es vaig veure, està tot col·locat molt bé, d'aixòs ordenadors, tenen gent preparada per a muntar wifi en l'interior dels edificis i tal.
Previamente a la jornada, el rector de la Universidad de Tifariti se ha reunido con personal docente e investigador para exponerles sus principales necesidades y analizar posibles líneas de trabajo. De nuevo escuchamos a Hatari Adallah Ahmed Salem.
Informar a los profesores, porque ya sabes que nuestra experiencia es muy limitada, y intercambio de alumnos, porque tenemos muchos alumnos licenciados, pero se necesita tener becas de máster y de doctorado. Y también las universidades necesitamos que participen en la infraestructura de la Universidad de Tifariti, porque sus medios son muy escasos.
Durante la jornada se ha profundizado en el rol de las universidades valencianas en el fomento de la educación superior en los campamentos, el papel de la mujer y el muro del Sáhara Occidental.
Un centenar de expertos ha presentado en la UPV las últimas novedades y tecnologías en la producción de vídeos educativos. Ha sido durante el Congreso Anual OpenCast Summit 2017 el más destacado a nivel internacional en tecnologías open source audiovisuales para grabación, procesado y distribución de vídeos formativos. Lo explica Carlos Turró, técnico del área de sistemas de la información y las comunicaciones de la UPV.
Aquí se estudia fundamentalmente temas de tecnología y entonces un poco el objetivo es qué tendría que hacer una universidad si quiere ser capaz de grabar todos los contenidos de vídeo que hay en sus clases, en sus aulas y digamos en todas partes y ponerlos a disposición de los estudiantes de una manera que les ayuda didácticamente.
En total, se han llevado a cabo más de 50 ponencias junto a distintos talleres prácticos. Durante 3 días se han compartido las experiencias en instituciones tecnológicas punteras a nivel mundial, como las universidades de Harvard, Manchester, Ciudad del Cabo, la Politécnica de Zúrich y la propia Politécnica de Valencia.
Nosotros trabajamos en la parte del reproductor. Tenemos un reproductor de vídeo que se llama Paya Player, que es un reproductor que es compatible con toda la tecnología OpenCast y digamos que va dirigido, bueno, a reproducir todas las facilidades de vídeo para el estudiante. De manera que nosotros nos basamos en el trabajo de otras universidades grandes. Si los de Harvard desarrollan un módulo para grabación de clases, pues eso entra en el sistema y luego lo reproducen con nuestro reproductor Paella Player, de manera que todos colaboramos.
El Paella Player es un reproductor de vídeo multicanal HTML5 capaz de reproducir múltiples secuencias de audio y vídeo de forma sincronizada y soportar una serie de plugins de usuario. Está especialmente diseñado para grabaciones de conferencias como OpenCast Lectures o Polimedia.
Generación Espontánea es el nombre del programa impulsado por el Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Promueve a poco más de 20 equipos integrados por alumnos que cursan sus estudios en la UPV con el objetivo que explica la Vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria de la UPV, Victoria Vivancos.
Decidimos sacar este programa con carácter institucional, un programa pionero en España, la verdad es que nadie lo tiene, nos lo preguntan muchas otras universidades, nadie lo tiene, con un presupuesto bastante importante para que ellos puedan, tengan acceso a material, equipamiento, a viajes y también con un apoyo institucional fuerte.
Se ha celebrado en el campus de Vera la Feria Generación Espontánea, celebrada en el campus de Vera. Los miembros de la comunidad universitaria han podido conocer proyectos tan diversos como el Monoplaza, que compite en Fórmula Student, la Asociación Best Valencia, la Comunidad Makers UPV o el equipo oficial de rally de esta universidad. Escuchamos a Paloma Jiménez, responsable del Departamento de Motores y copiloto de SRT UPV, Adrián Pobo de Best Valencia y a María Nebot de Makers UPV.
Es bastante emocionante y además mola mucho porque hay mucho ambiente, vas, pasas el fin de semana en el rally, estás con otros equipos y está muy bien. Además puedes aprender mucho porque hay equipos profesionales con coches súper preparados, entonces también puedes preguntarle lo que quieras, está súper bien.
Best Valencia es una asociación que está a nivel europeo de estudiantes técnicos, entonces están las universidades técnicas que lo han fundado porque cuesta bastante fundar la asociación y permite que los estudiantes se puedan ir tanto de curso como participar en otros eventos que organizamos, como son las competiciones de ingeniería o las ferias de empleo que hacemos en Bruselas.
Makers es una comunidad de estudiantes que hacemos salir de las aulas. Lo que queremos hacer es hacer cosas, hacer proyectos desde robots, como vamos a hacer ahora competiciones de robots, impresión 3D, hacemos placas PCB. Además nos presentamos a un montón de concursos, como puede ser el de Mars UPV, que quedamos en el top 5 mundial. Luego Hyperloop, que nació a raíz de Makers UPV, bastantes concursos que están relacionados con el Zimbic. Intentamos eso, salir de las aulas y que somos estudiantes y tenemos ganas de hacer cosas.
Generación Espontánea ofrece a todos los estudiantes de la UPV una forma distinta de experimentar su paso por la universidad. Es un programa que les ayuda a desarrollar sus cualidades y valores personales, tan valorados hoy en día por los empleadores, como explica la vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria de la UPV, Victoria Vivanco.
Entra muy directamente en consonancia con el programa, el proyecto de formación en competencias transversales que esta universidad pues está ahora mismo implementando dentro de todos los programas de todos los títulos.
Desde que arrancó el programa, el número de grupos ha ido aumentando. De hecho, este curso académico se han sumado a Generación Espontánea nuevos proyectos, entre ellos Time Attack UPV, Mode y DRS UPV. Edwin Pincay es responsable administrativo de DRS UPV. Olga Almenar forma parte de Mode y Alejandro Desco es el jefe de equipo de Time Attack UPV.
Vamos a participar en el evento tecnológico que se va a organizar aquí en la UPV, que es Drone Spain World University, en la cual vamos a ponernos a prueba nuestra ingeniería, los diseños y también los pilotos.
Decidimos crear un grupo en la Escuela de Caminos porque no había nada relacionado con Generación Espontánea en caminos y decidimos orientarlo hacia la movilidad sostenible. Entonces, por ahora hemos empezado haciendo charlas sobre los temas de movilidad sostenible. Ahora tenemos también unas jornadas para la Semana de la Mujer. Y bueno, pues poco a poco iremos creciendo y haciendo más cosas.
Somos un equipo de estudiantes de tercero, sobre todo de industriales y de ingeniería eléctrica, aunque también tenemos miembros de diseño y de otras carreras como topografía. Y lo que estamos haciendo es construir un vehículo. Bueno, hemos partido de la base de un Volkswagen Golf de segunda mano y vamos a hibridarlo y a potenciarlo y bueno, mejorarlo en otras áreas como la aerodinámica y bueno, apartado dinámico, para correr en el Campeonato de España de Time Attack. A poder ser, queríamos empezar la temporada 2018.
La Feria Generación Espontánea ha reunido innovación y talento. Todos y cada uno de los equipos de este programa, impulsado por la UPV, cuentan con estas dos cualidades que demuestran año tras año, tanto dentro como fuera de las aulas universitarias, a nivel nacional e internacional, cosechando grandes éxitos.
Las celebraciones sociales y el fotocall están cada vez más unidos. Consciente de este hecho, la joven empresa valenciana Smile Hunter ha creado un fotocall más económico y sencillo que además aporta el valor añadido de implementar marketing y publicidad no intrusiva. Está en el vivero de empresas de la UPV. Es un reportaje de Adrián Soto.
Fiel a su nombre, para Smile Hunter lo más importante es capturar sonrisas. Fruto de la mente de Néstor Espinosa, esta microempresa valenciana intenta conquistar el mercado fotográfico. Consciente de la necesidad de ofrecer un servicio integral, este arquitecto licenciado por la Politécnica de Valencia decidió crear un nuevo concepto de fotocall.
Se me ocurrió hacer un fotocall automático, que era como encapsular todo el tema del fotocall. Cámara, flashes, fondo, colocación de logos, todo en una máquina automática. Y entonces hice un diseño, lo monté todo con un programa en 3D, lo mostré a varios clientes y la idea gustó y fue para adelante.
Necesitaba un nombre para este nuevo proyecto. Por ello decidió contactar con el estudio valenciano Cul-de-Sac. Aunque él no se lo imaginaba, esa colaboración le abriría muchas puertas.
Al final, estuvimos en contacto, hablamos, les gustó mucho la máquina y la idea, y entonces lo propusieron para la presentación de un nuevo Seat León para uno de sus clientes, y allá que me fui, a Málaga me fui con ellos.
Pero el fotomatón automático de Smile Hunter no fue construido por una empresa, tampoco en una fábrica. Espinosa explica el proceso de creación de su máquina y la ayuda que necesitó para hacerla realidad.
Sinceramente, ninguna. Porque gracias un poco al tema de arquitectura, de diseño interior y demás, todo lo que es la máquina y el sistema lo diseñé yo con el programa 3D y con lo que pagaron por adelantado los primeros clientes, compré los materiales y los fabriqué yo mismo en el jardín de casa.
Los objetivos de Smile Hunter van más allá de construir sonrisas.
Al final, el objetivo de nuestro objetivo como empresa y como marca es que los que trabajamos en la empresa estemos a gusto, porque eso es una política interior que para nosotros es muy importante, pero también los que estén usando el servicio también estén muy a gusto. Entonces la máquina tiene que ser divertida, tiene que ser sencilla de utilizar, y luego al cliente, que es el que nos contrata, le tiene que dar el resultado de marketing que espera. Entonces al final, un poco como cazadores de sonrisas, realmente lo que estamos haciendo también es generar esas sonrisas.
Los fotocalls están de moda. Su presencia es casi imprescindible en cualquier evento. Además, son un importante atractivo para el público. Consciente de ello, su creador explica qué diferencia Smile Hunter de su competencia.
Entonces, yo ya sabía que si quería tirar para adelante, lo que tenía que hacer era crecer, evolucionar e investigar y demás. Entonces, la gran diferencia es que estamos normalmente un paso por delante. Entonces, por un lado el diseño, para resumir, y luego por otro que ofrece un servicio avanzado de marketing. O sea, nosotros nos llamamos Inbound Marketing Offline. Somos una entrada de datos para el sistema de Inbound Marketing automático, pero en un sitio físico real.
Pero ¿cómo comenzó esta aventura? Él mismo nos lo relata.
Empecé yo solo, como autónomo, pero luego ya a finales de 2013, en un networking, conocí a un belga, conocí a un chico que súper joven, pero con unas ganas brutales de hacer cosas, y entonces con una beca Erasmus se puso a trabajar conmigo, yo como empresario autónomo, y a partir de la cosa, después de 3 meses estaba guay, y entonces pues empezamos la empresa los dos juntos, ya en enero de 2014. Fundamos lo que sería la SL.
Y un buen día decidió presentar su proyecto para formar parte del ecosistema emprendedor de la UPV. nos cuenta cómo tomó aquella decisión.
Bueno, yo cuando estaba aquí en la carrera ya escuché hablar de ideas, cuando yo creo que era un poco más germen semilla de lo que es ahora, que ahora es una maravilla. Y entonces recuerdo esa conversación y recuerdo también Pablo Penades, que trabajaba aquí, estaba en Ideas, y yo lo veía en varios eventos que iba llevando la máquina, me insistía, tío, vente para acá, preséntalo, no sé cuántos. Y entonces al final vine aquí, presenté el proyecto y como exalumno del Politécnico dijeron, tira para adelante y aquí estamos, y la verdad es que encantadísimos.
Formar parte del espacio Emprende del Instituto Ideas ha permitido la evolución y éxito de Smile Hunter.
Una de las cosas que nos ha permitido llegar a donde estamos es estar aquí en la UPV. ¿Por qué? Por el entorno y un poco el caldo de cultivo que hay aquí y las sinergias que se crean. De hecho, somos un grupo de 3 o 4 empresas que hemos hecho mucha piña y nos apoyamos mucho mutuamente, buscamos clientes conjuntos y demás. Pero también el tema del coworking que tiene aquí la UPV es que está muy en contacto con las facultades y además tiene un taller aquí en el coworking. Lo que nos ha hecho ha sido poder ahorrar costes, poder hacer mucho prototipado y entonces poder avanzar en el diseño y en la innovación e ir por delante de otros.
Smile Hunter es un claro ejemplo de cómo una buena idea puede convertirse en un negocio exitoso. Como empresario, ¿qué mensaje da Néstor Espinosa a los estudiantes universitarios?
Un poco buscar lo que uno realmente quiere, aunque suene muy ya frase hecha, y tirar por ahí. Porque hoy en día es más importante, por lo menos lo digo yo ahora desde empresa y también desde autónomo trabajador, no es tan importante tener un currículum súper bien colocadito y todo con el broche de oro y demás, sino mostrar esa pasión y esas ganas de aprender. Y cuando nuevamente te presentas a una empresa con ese ímpetu y una buena formación también, por supuesto, la cosa va para adelante.
Descubre la revolución en el mundo de los fotocall en www.smilehunter.es.
Primeras fallas, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y ellas las van a vivir de forma especial. Son las 10 estudiantes de programas internacionales de intercambio de la Universitat Politécnica de València. Proceden de países como Brasil, Grecia, Rumanía o Marruecos y están en la UPV cursando una parte de sus estudios. Andrea Soare viene de Rumanía, Adriana Nita de Polonia, Eleonora Giovagnoli de Italia y Jorge Kuntairi.
El año pasado he hecho como un proyecto sobre tipo qué festivos y festivales hay en España, y también he hecho sobre las fallas. Sabía un poco, pero no mucho. Me parece como ya se ha convertido en patrimonio de la UNESCO, creo que es mucho más importante de lo que pensaba al principio.
Es un gran honor para mí. Es porque no represento solo arquitectura, universidad, sino también Valencia y mi todo país. Pues es un gran honor, y el vestido es como de un cuento. Me siento como princesa, pues sí, es un gran honor.
He leído que es una universidad muy buena y me gusta mucho el ambiente y la ciudad de Valencia.
Para mí es como un sueño, porque es como, estás como un poco un princesa y algo. Es un poco difícil, como pesa un poco.
Hasta el 19 de marzo vivirán estas fiestas junto a la Comisión de la Falla Polytechnic Tarongers Camí de Vera, una iniciativa que arrancó en 2007. Les ha acompañado el rector de la UPV, Francisco Mora.
Nosotros somos una universidad que recibe muchos estudiantes de fuera. Estamos muy, muy satisfechos con esa apertura que tenemos y recibimos más de 1.000, casi 2.000 estudiantes todos los años. Y entonces, unos de ellos que vivan de dentro, conozcan nuestra fiesta popular, nuestro folclore, cultura, como actores principales, por él muy grato, ¿no?
La fiesta de las Fallas de Valencia ya forma parte del listado del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, un sello de calidad que dota a las fallas de reconocimiento por su relevancia histórica, cultural y tradicional. Un reconocimiento histórico fruto del trabajo de muchas generaciones, del esfuerzo, trabajo, entrega y sobre todo de la satisfacción. Patricia Santón del Río es la fallera mayor de la Falla Polytechnic Tarongers Camí de Vera y Julia Gómez Piquer la fallera mayor infantil.
Esta falla es una falla diferente, es una falla especial, y es un orgullo poder representar tanto a la comisión como a la universidad. Y la verdad es que después de la noticia que recibimos de la UNESCO, poder ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es un logro y un orgullo no solo para Valencia, sino también para la universidad, porque como hemos oído antes, la universidad se ha esforzado por conseguirlo.
Me lo voy a pasar muy bien, sobre todo en la ofrenda, y me gustaría mucho que me eligieran de la corte.
Antes de presenciar la mascletà desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia, la comisión de la UPV, encabezada por sus falleras mayores y el rector Francisco Mora, ha sido recibida por la concejala Gloria Tello. Ya desde el balcón, los integrantes de la comisión fallera de la Politécnica han disfrutado con la mascletà que ha disparado la pirotecnia accitana María Angustias. Eleonora Giovagnoli ha llegado a estudiar a la UPV desde Italia e Irina Gladik desde Rusia.
Me ha gustado mucho, mucho, pero mucho ruido también, pero me ha gustado.
No, me gustó mucho, muchísimo. Fue muy, muy interesante, es una experiencia muy interesante y la mascletà fue muy grande.
Las estudiantes de intercambio de la UPV seguirán disfrutando de todos los actos de las fiestas junto a los miembros de la Falla Universitaria Politécnica de Valencia.
Si eres estudiante universitario menor de 30 años, con residencia fuera de Valencia, con pocos recursos económicos o una persona mayor de 60 años que vive sola en la capital, puedes participar en el programa Valencia Conviu, un programa de convivencia intergeneracional de viviendas compartidas entre ambos colectivos. Es una iniciativa en la que participan el Ayuntamiento, la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Las personas mayores deben inscribirse en la Oficina Municipal de Atención a los Mayores en la calle Amadeo de Saboya 11 de Valencia o en cualquiera de los registros de entrada del Ayuntamiento de Valencia. El alumnado debe realizar la solicitud en la UPV a través del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deportes.
El lunes y martes que vienen, los días 13 y 14 de marzo, se desarrolla un taller de circo social. Se trata de una propuesta que plantea el uso de las artes circenses en los estudiantes de la UPV a fin de promover en ellos habilidades de liderazgo, cooperación y trabajo en equipo que les permita desarrollarse como agentes de cambio y para poder darse a la sociedad de forma asertiva. Se impartirá en la Sala Azul de la Facultad de Bellas Artes de la UPV de 9:30 a 1:30 de la mañana. La inscripción es gratuita y necesaria en el correo electrónico spaidecirco@gmail.com.
¿Quieres ver un clásico del cine? El Padrino 2 de Francis Ford Coppola, en versión original con subtítulos en español, en una nueva edición de Jueves de Película. El 23 de marzo, en la Sala del Alumno, a las 6 de la tarde, entrada gratuita hasta completar aforo. Y Cineforum con el profesor Vicente Ponce.
Y es momento de conocer ahora las novedades en el sector turístico que semanalmente nos acerca Lola Buendía.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
El programa 53 de Apuntes para el Turismo está dedicado a las startups. Os acercamos un resumen de los proyectos tecnológicos más interesantes en el ecosistema innovador del turismo.
Hoteles.
El sector hotelero es un excelente campo de pruebas para soluciones destinadas a mejorar los procesos operativos, la experiencia del cliente o la personalización del servicio. Las soluciones de conserje virtual como Easy Stay o Coco Digital permiten realizar el check-in a través del móvil, abrir la puerta de la habitación, reservar servicios adicionales y también obtener información sobre los servicios del hotel o rutas turísticas en el destino. Otras como Cliff aportan la novedad de enviar automáticamente el parte de viajeros a la Guardia Civil, gracias al reconocimiento óptico de caracteres para DNI y pasaportes a través de un lector NFC. Pero las aplicaciones de mensajería instantánea son sin duda las protagonistas de los últimos proyectos. Hygify, por ejemplo, es un chat para que los clientes puedan comunicarse con el personal del hotel a través de Facebook Messenger.
Economía.
Los pagos online desde el extranjero son otra de las preocupaciones de los turistas. En la pasada edición de 4 Years for Now, un encuentro de startups celebrado en Barcelona paralelo al Mobile World Congress, se presentaron proyectos como Transfer Zero, un sistema para enviar dinero al extranjero que reduce los gastos para el particular, o TAP, una iniciativa con foco en Medio Oriente y que facilita el pago entre particulares o empresas. Spend Wallet, por su parte, es un proyecto basado en un dispositivo capaz de integrar tarjetas de crédito y débito, así como cualquier otra tarjeta de fidelidad. Gracias a un sistema integrado de banda magnética, permite realizar pagos a través de terminales TPV en todo el mundo.
Salud.
En el entorno de la salud y los viajes, las nuevas propuestas facilitan la asistencia sanitaria online a través de sistemas capaces de identificar síntomas y realizar diagnósticos sin necesidad de visitar en persona a ningún especialista médico. Top Doctors, con una red de 50.000 médicos conectados, es una aplicación móvil que, haciendo uso de la inteligencia artificial, realiza un prediagnóstico al enfermo. En caso de necesitar asistencia, la aplicación ofrece información geolocalizada sobre los especialistas más cercanos. Siguiendo la misma idea de diagnóstico en línea, la aplicación What's Wrong utiliza dibujos para guiar al usuario en el proceso del diagnóstico. A través de elementos visuales y al eliminar la barrera idiomática, consigue que el proceso sea comprensible por cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
Destinos.
Finalmente, también en el campo de la promoción de destinos están llevando a cabo interesantes iniciativas. PassView se basa en la recreación de escenarios históricos in situ, con unas gafas que permiten ver cómo eran los lugares históricos en su época de mayor esplendor y la vida que se desarrollaba en ellos. Se trata de rutas guiadas de 90 minutos que por ahora ya están disponibles en Sevilla, Éfeso, Atenas y próximamente también en Barcelona. Hasta aquí las noticias del programa de hoy de Apuntes para el Turismo. Hasta la próxima semana, sigue escuchándonos en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Tindrem un cap de setmana faller amb dies completament assolellats. Dissabte les temperatures oscilaran entre els 13 graus de mínima i els 24 de màxima. Bufarà vent de mestral. El termòmetre baixarà un poc el diumenge amb 11 graus de mínima i 21 de màxima. El vent girarà a xaloc. És una informació treta de la web horachenet.com de Jordi Pallà.
I para que se note que és viernes, Sari Zorio hace un repaso de los estrenos de cine.
Nuestra cartelera para este fin de semana arranca con la nueva película de Jean-Pierre y Luc Dardenne, La chica desconocida. Este drama psicológico belga está nominada a Mejor Película Extranjera en los próximos Premios César. Los hermanos Dardenne nos cuentan cómo Jenny, una joven médico de familia, se siente culpable por no haber abierto la puerta de su consulta a una chica a la que encuentran muerta poco después. Al saber que la policía no tiene forma de identificarla, Jenny tiene un solo empeño: descubrir el nombre de la joven para que no sea enterrada anónimamente y desaparecer como si no hubiera existido nunca.
¿Hola? Sí. Ah, buenas tardes. No, no. No abras, ha pasado ya una hora. Sí, disculpe, es que...
Buenas, ¿es la doctora Daban?
Sí.
Ben Mahmoud, policía judicial.
¿Ha ocurrido algo grave?
Encontramos el cadáver de una mujer cerca del río. ¿Dónde las obras?
La oí. Julien, el de prácticas, quiso abrir, pero yo no. Hacía más de una hora que habíamos acabado las consultas.
No podía saberlo. Vamos a enseñarle las imágenes. Si la conociese, nos ayudaría, porque no tenemos nada. Ni papeles, ni su móvil.
Mire, es ella.
No la he visto en mi consulta.
¿De la causa de la muerte se sabe algo más?
No es cosa suya, doctora. Nosotros investigamos, no usted.
Te puse los dedos así, en las sienes. Y noté que tu corazón iba al doble de rápido que antes cuando te tomé el pulso. Creo que es porque viste la foto de la chica. ¿Viste si la seguía a alguien?
¿Quién le dijo a usted que la vio aquí?
No lo acuso de nada.
¡Cállate! ¡No tienes nada que decirme! Sabemos que vio a Brian y lo volvió a acosar con lo de la chica. No queremos que vuelva a verlo ni a hablar con él.
No me cabe en la cabeza que la entierren sin saber su nombre.
Es cierto, pero al mismo tiempo no la mataste tú.
Nuestra segunda propuesta es una película española, Zona Hostil, que está basada en hechos reales. La película nos cuenta cómo un convoy americano, escoltado por la Legión Española, le estalla una mina al norte de Afganistán y el inexperto teniente Conte queda al mando de una dotación para proteger a los heridos hasta que los evacúen. La capitán médico Varela acude al rescate en un helicóptero medicalizado del ejército español, pero el terreno cede durante el aterrizaje y el helicóptero vuelca, dejando a los rescatadores atrapados junto a los legionarios en medio de la nada. El impulsivo comandante Ledesma propone un arriesgado plan para rescatarlos a todos y, además, llevarse el aparato siniestrado. Pero con la noche llega el enemigo y el plan solo será posible si el teniente y la capitán logran sobrevivir hasta el amanecer. Una película interpretada por Ariadna Gil, Antonio Garrido y Roberto Álamo, entre otros.
Cuando llegó la orden de rescate, nadie podía imaginar que hoy no iba a terminar como cualquier otro día. Vinimos a salvar la vida de dos soldados americanos heridos y ahora estamos atrapados en esta ratonera.
¿Y coronel?
Capitán Torres.
Mi general, los chinos están listos para volar y recogerlos a todos.
El helicóptero solo ha volcado, se puede recuperar para el servicio. Quiero decir que ese helicóptero puede salvar todavía muchas vidas.
¿Quieres traerte el helicóptero?
Antes de tomar la decisión, necesitamos saber si los heridos pueden pasar ahí la noche.
Sí pueden, mi coronel.
Tienes unos 200 insurgentes en la zona.
Aquí, Galgo, todo el mundo alerta para recibir posible ataque.
No les vemos, pero están ahí, al acecho. Todos podemos sentirlo. Soy la doctora Isabel Varela, capitán de la unidad de aeroevacuaciones médicas. Si alguien encuentra mi móvil y escucha esta grabación, es que no hemos visto amanecer.
¡Asegurad el disparo!
La madre que me parió.
Del conocimiento a la práctica y a la acción. Es a lo que invita la exposición Mapas para la Ecotransición, una muestra que recoge años de investigación del arquitecto Héctor Luis Conesa.
Yo creo que esto es un regalo. O sea, yo me paso años leyendo, conociendo gente, contactando con ONGs y he querido resumirlo para que cualquier persona, en cuestión de minutos, tenga una visión muy amplia, una visión, un flash visual de lo que está pasando en el mundo y lo mucho que podemos hacer para mejorar las cosas.
Arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia, comenzó su primer contacto con las buenas prácticas medioambientales en la Oficina Verde de la Universidad. Realizó un proyecto de cooperación al desarrollo y su formación ha continuado con el Diploma de Especialización en Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental. Durante todo este tiempo no ha dejado de dibujar. Es su manera de explicar y divulgar el cuidado del medio ambiente. La exposición hace un repaso por todas las ecotransiciones: el comercio justo, la agricultura ecológica, la bioconstrucción, la ganadería extensiva, el pico del petróleo, el cambio climático, la educación libre, la salud integral y el reciclaje.
Si queremos construir verdaderas transiciones, necesitamos hacer converger derechos humanos, derechos animales, protección del medio ambiente, psicología, salud, tiene que ir todo junto.
Y así se consigue un punto de esperanza. Todas las experiencias que muestran los dibujos son proyectos reales. Algo ya está cambiando. Ahora solo hay que conseguir la implicación de la sociedad. Vete a conocer estos proyectos y saber qué puedes hacer tú para salvar el planeta. En la sala de grados, en el primer piso de la Casa del Alumno de la UPV, en Valencia, hasta el 14 de marzo. Mapas para la Ecotransición es una exposición que ha contado con el apoyo del Diploma de Especialización en Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental, del área de Actividades Culturales y la Unidad de Medio Ambiente de la UPV.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias a que Sari Zorio controla en realización y también a los micrófonos junto con Raúl Valenciano y conmigo. Recordad que podéis poner vídeo a casi todas las noticias que habéis escuchado en tv.upv.es. Que tengáis un buen fin de semana. Quedamos el viernes a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.